Lengua, cultura y visión del mundo. Módulo 2.
Vamos a hablar, por un lado, de buenas y malas palabras en el español. El español de México también lo lleva al tope. Es un patrón de lexicalización, es decir, que genera léxico, genera palabras en un diccionario. Hay una obsesión en la lengua española por el mal y esa obsesión ha ido creciendo históricamente. Yo creo que las razones no están en la lengua, están en nuestra cultura, de nueva cuenta. Hay una relación intrínseca, aunque sin duda simbólica y arbitraria, entre sociedad, cultura, conceptualización y lengua, que es lo que llevo diciendo, y lo que va a ser importante, encuentra más mecanismos de expresión y en este caso encuentra mecanismos de expresión en el léxico. Para que entendamos básicamente lo que es un patrón de lexicalización, los verbos posturales, así se llaman en gramática, son aquellos que requieren que el individuo mueva, se cambie de postura, desde acostarse hasta arrodillarse, hasta sentarse, levantarse, etc. Fíjense el inglés lo que hace con los verbos posturales. Kneel down, y el español dice arrodillarse. El inglés stand up, y el español levantarse. Eso es un patrón de lexicalización. ¿Qué le importa al inglés? Al inglés lo que le importa es el espacio. Por eso pone adverbios, down, up, le importa el espacio. Y le importa, por tanto, lo que esa lengua codifica es el cambio del cuerpo en el espacio. ¿Qué codifica el español? ¿Qué lexicaliza el español? Vean que todos estos llevan C, que es un C de afectación, acodarse, acostarse, levantarse, arrodillarse, pararse. Lo que codifica el español es la afectación que sufre el cuerpo como consecuencia de haberse movido en el espacio. Esos son dos patrones completamente distintos de lexicalización para codificar el mismo mundo, que es un individuo cambia de postura. Vamos a analizar ahora un patrón de lexicalización que había pasado inadvertido hasta hace relativamente poco, y es que el español tiene muchísimo más léxico, muchísimas más palabras, pero de una manera sorprendente, para codificar los aspectos negativos de la vida que los positivos. En resumidas cuentas, se le puede decir que hay un polo cultural negativo muy fuerte, que es muy productivo, que genera mucho léxico y además va a generar muchas metáforas, como vamos a ver. Y por otro lado, polo cultural positivo que genera menos léxico y es menos productivo porque no es tan creativo, no puede hacer tanta metaforización. ¿Hay alguna razón gramatical para que en el español pese más el mal que el bien? Es un desequilibrio que incluso históricamente es sorprendente. Lo que más sorprende es que bien y mal, o mal y bien, son dos palabras, dos raíces, de hecho, del vocabulario patrimonial irreversible, de este vocabulario de binomios irreversibles como bien. Y lo que uno se pregunta es, bueno, si son parte de los binomios irreversibles, si es un mundo tan básico históricamente, ¿a cuento de qué creció el mal como si fuera una cosa sorprendente? Lo negativo está absolutamente lexicalizado. ¿Qué significa que esté absolutamente lexicalizado? Que es una palabra simple o compuesta, o sea, tiene estructura de palabra y tiene una entrada propia. Las cosas malas tienen una entrada propia. Lo positivo, el polo cultural positivo, tiene una estructura como de oración todavía más predicativa y no suele tener estatus de palabra en el diccionario. Estos son binomios estructurales a la Malquiel, con bien y mal. Bueno, malo, bondad, maldad, bienestar, malestar, bienquisto, malquisto. Bienquisto, malquisto es una palabra antigua, son pares mínimos, binomios estructurales. Ese es el valor que tiene un diccionario, es que muestra, como en una caja de tesoro, un patrimonio intangible que se ha sedimentado en un ritual. Eso es un diccionario. Ya adelanté porque es importante, porque adoptar en un diccionario las entradas significa que han adquirido estatus ritualizado, que se ha sedimentado y que pertenecen a nuestra lengua. La consecuencia es que se fijan y entran como una sola palabra. ¿Qué es lo que hice? Pues analizar cuatro raíces del latín, bueno, del español, que son ben, bien, bon y buen, que vienen las cuatro de un adverbio bene y de un adjetivo bonus, o sea, dos palabras latinas dieron cuatro raíces, y dos palabras latinas, male, el adverbio male y el adjetivo malus, dieron una sola raíz, mal. Es decir, incluso se desequilibra, hay más raíces para el bien que una sola para el mal. Por lo tanto, hay cuatro raíces para el bien y una para el mal. El procedimiento es, analicé las cinco raíces en dos diccionarios, el primero de la academia, que es el de autoridades, cuyo primer volumen sale en 1726 y el último en 1739, fueron por letras, la academia se funda en 1713 y lo primero que tienen como encargo es buscar esa identidad en el diccionario y hacen un diccionario de autoridades, y le llaman de autoridades porque solo van a meter los ejemplos de lo que ellos consideran autoridades, y se ha sedimentado al menos entre 80 y 100 años antes. Debo decir que son gente muy fresca porque consideran autoridades no solo Cervantes, sino escritores como de segunda y tercera fila también, ¿eh? Y lo comparé con el diccionario de la lengua española, el actual, del 2014, en su 23ª edición. Busqué también los orígenes latinos para ver si esta obsesión por el mal estaba ya en el latín, y busqué si el español es más negativo que sus lenguas hermanas en otras lenguas, concretamente en las dos que construyen junto con el castellano la Ibero-Romania, que son el portugués y el catalán, y otras dos lenguas, francés e italiano. La Ibero-Romania es castellano, catalán, portugués. Estos fueron los tres pasos y ahorita vamos a ver qué ocurre. El diccionario de autoridades tiene 144 palabras con las cinco raíces que nos ocupan, cuatro del bien y una del mal. Con esas 144 palabras, 58 son para el mundo positivo y 86 son para el mundo negativo. O sea, ya en 1730 aproximadamente había esta desproporción, 40% para lo positivo y 60% para lo negativo. Lo más interesante es cómo definen, para mostrar que ya está lexicalizado en el siglo XVIII, es que las entradas negativas son por definición sinonímica, es decir, ponen una palabra y lo definen con otra palabra, o sea, uno a uno. En cambio, las definiciones positivas son más ampulosas, tienen que explicar más, significa que no está tan lexicalizado, tan metido, no están tan seguros del estatus de palabra. Ahora, ¿qué pasa en el 2014? Pues que ha aumentado la misma búsqueda en el diccionario de la lengua española, y fíjense, de 40 a 60, recuerdan, en el siglo XVIII, lo positivo se ha reducido a 29%, y lo negativo ha aumentado a 71%. Además, muchísimas palabras negativas en el diccionario de la lengua española, el del 2014, llevan la marca americanismo. Eso es una gran curiosidad. Y si uno entra a rascar a esos americanismos, nos vamos a encontrar que muchas de esas palabras malas pertenecen a México y Centroamérica. El léxico positivo baja de 40% en el siglo XVIII a 29% en el XXI, y el negativo aumenta, y lo que me interesa es que ese 11% de léxico negativo que aumenta, que parece poquito a primera vista, indica que el incremento es significativo, que no se debió al azar y que sí hay significatividad estadística, quiere decir que la obsesión del mal aumentó de manera estadísticamente significativa. Palabras que tienen léxico negativo en su raíz, como mal, puta, cagar, morir, horror, caer, poco, envenenar, generan metáforas con muchísima facilidad para cosas positivas. En cambio, lo positivo tiene numerosas restricciones. Yo he encontrado 4 o 5 metáforas, nada más. Varias de ellas pertenecen al español de México, de esas 4, creo que 3 son de aquí. Por lo tanto, lo que hay que decir es que lo negativo invade fácilmente el polo positivo y lo positivo no invade fácilmente el otro eje. Es algo identitario de los hispanohablantes. Cuando dices esto está que te cagas de bueno, es que está ya, es el colmo de lo bueno. Está de puta madre algo, buenísimo en España. Me gusta un horror, me gusta horror, es algo. Eso es que está buenísimo también. Pues yo nada más he encontrado 4 de lo bueno para lo malo. No he encontrado, he buscado hasta la saciedad, en corpus, en diccionarios. He preguntado a hablantes nativos de muchas partes y no he encontrado cosas buenas, formas buenas que invadan el polo negativo para generar negatividad. He encontrado estas, dichoso niño, como fastidias o que bien friegas, de dichoso no tiene nada la criatura. Tengo que acabar el bendito trabajo, eso es de español americano, es un bueno para nada. Y no sé si han oído ese bolero de España, de la bien pagada, que es una prostituta. El proceso histórico, este es interesante, por dónde entró el mal en la lengua española, pues entró, fíjense, primero entró por sustantivos para nombrar el mundo del mal, luego entró para las acciones y los procesos del mal, luego entró en los adjetivos y finalmente entraron en los adverbios. Esa fue la jerarquía histórica de cómo entra este patrón de lexicalización del mal. ¿Y es una obsesión del español o es una obsesión de las lenguas romances? Es una pregunta que hay que hacerse. El índice de incremento el español tiene con respecto al latín, cómo aumentaron las lenguas hijas. El español aumentó 20% la maldad, el catalán 11%, 11% el portugués, 12% el italiano, 8%. Y lo que más me interesa es que la diferencia de aumento del español respecto de sus lenguas hermanas es significativo estadísticamente. ¿Cómo se construye, cómo ha cambiado, cómo hemos conceptualizado la voz originaria de América, la de los pueblos originarios, que es la voz, la palabra indio? ¿Por qué es importante la voz indio? No solo porque es originaria de Américas, porque forma parte de un conjunto de términos que son claves para la construcción histórica de Hispanoamérica y, por lo tanto, para la construcción histórica de México también, como esclavo, mestizo, negro, español, ciudadano, colonia, virreinato, independencia, patria, nación, encomienda, pueblo, justicia, ley, derecho, soberanía, constitución. Este tema se ancla, se ascribe no solo a léxico histórico y gramática histórica, sino a una disciplina que lleva 15 años empujando de manera muy importante, que se llama historia conceptual. Por supuesto, la voz indio contribuye a otorgar la actual identidad de los 19 países hispanoamericanos que integran un subcontinente que es Hispanoamérica. ¿Y por qué es importante? Porque entender al indio, entender cómo se conceptualiza históricamente, cómo se nombra, cómo se construye, es una búsqueda de la otredad, sea del indio hacia el otro, sea del otro hacia el indio. Con esto estoy intentando encontrar cómo fuimos construidos en el español americano, cómo lo muestran los documentos en un corpus que se llama Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, que es Cordiam. Se hace invisible el indio y a medida que avanza el tiempo se hace más invisible. Y no está trabajado, cosa que sorprende, y se inserta en unas disciplinas, como les dije, léxico histórico, gramática histórica, historia conceptual, sociolingüística histórica, que vamos a ver, y lingüística de corpus, puesto que está basado en datos de corpus. De nuevo, con este concepto volvemos a traer la relación estrecha, estrechísima, entre lengua, cultura y visión de mundo para encontrar nuestra identidad. Vamos a analizar la voz indio y voy a hacer conteos y voy a hacer comparaciones con otras voces. El concepto de indio se inserta, la palabra indio, en la necesidad de nombrar una entidad para que exista, es nombrar una nueva realidad. Ustedes saben muy bien que todas las tradiciones culturales tienen esa idea de que cuando algo se nombra existe, el poder de la palabra. Se nombra para que exista, pero en el Popol Vuh dijeron tierra y en ese instante apareció, en el momento que se dice. Entonces, se nombra algo para darle existencia a una nueva realidad. Indio fue nombrado así porque, como bien saben ustedes, creyeron que habían llegado a las Indias occidentales y así se llaman en todos los corpus, en todas las crónicas, en la cronística, se le llama a América las Indias. Y ya cuando se ponen muy finos dicen las Indias occidentales para distinguirlos de las Indias orientales. Veamos qué hacen los diccionarios con la voz indio. Es discriminación pura. En el diccionario de autoridades, ya aludido, bajo la voz indio, dice: el natural de la India, originario de aquellos reinos, hijo de padres indios. Es ambigua la mención porque no aclara en ningún momento, ni en voces relacionadas, si se está refiriendo a las Indias occidentales o a las Indias orientales, pero lo que es interesante es que ejemplifica con los comentarios reales del Inca Garcilaso. Entonces, claramente, la India para el diccionario de autoridades es América, no es la India oriental. Y la segunda acepción dice: somos indios, expresión con que se advierte o redarguye al que juzga, que no le entienden lo que dice o pretende engañar. O sea, desde 1726 está indio asociado a que no se entiende y al engaño. Y dice el diccionario, con alusión a los indios que se tienen por bárbaros o fáciles de persuadir. O sea, ya empieza, no son simplemente los naturales, sino que viene cargado ya en el siglo XVIII, en nuestro primer diccionario, viene cargado con connotaciones, con una semántica connotativa peculiar de discriminación. El diccionario de la lengua española dice: dicho de una persona de alguno de los pueblos o razas indígenas de América, esa es la acepción 1, y 2, inculto, de modales rústicos. Acepción 3, indio de carga, indio que en las Indias occidentales de una parte a otra las cargas, supliendo la carencia de otros medios de transporte. Eran seres de carga, lo vamos a ver en los corpus. Subírsele a alguien lo indio o el indio es montar en cólera, y muchísimas más. O sea, la entrada de indio en el diccionario de la lengua española es muy larga. El diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua tiene una acepción despectiva para indio, persona de modales zafios, otra, indio patarrajada, que es una locución, persona indígena o mestiza que vive en zona rural. Los diccionarios recogen lo que la sociedad hace. Y el diccionario de americanismos, hecho por la Asociación de Academias de la Lengua Española, publicado en 2010, bajo las voces India e Indio, y vamos a ver que en los corpus es necesario separar lo masculino de lo femenino porque están encargados de cosas diferentes y tienen identidades diferentes, tiene casi 3 páginas de acepciones de indio, ninguna de ellas es positiva. Es un diccionario de americanismos que recoge la lengua de los 19 países de Hispanoamérica. Y pongamos por caso, ¿qué india revuelta expresa desprecio de lo que alguien dice? 2, indio en tierra, se usa para indicar que una persona ha sufrido una caída brusca, a lo indio con brusquedad, y un larguísimo etcétera de acepciones despectivas. Ninguna es positiva. En resumen, solo hay una definición neutra nativa de América que adelanto que muy pronto se perdió. Se les llamaba naturales, era el adjetivo natural de tal lugar, indio natural de tal lugar, y muy pronto, para el siglo XVII, el adjetivo natural empieza a disociarse de la palabra indio. En resumen, se califica al otro, que fue el nativo de América, el que construye, que ayudó a construir América, de manera despectiva, desde la primera obra lexicográfica que tenemos, y lo vamos a ver también en los documentos. Y entonces, pues lo único, desde el punto de vista histórico, lo que hacemos es mostrar e interpretamos de esta manera, y es que la historia siempre deja huellas en la gramática. Por eso las feministas se enojan tanto, porque ven una y otra vez discriminaciones, pero también se tendrían que enojar y mucho por esto. Dejan huellas en la sincronía y los diccionarios son repositorios sincrónicos de siglos de sedimentación, de ritual. En el contexto histórico, lo que refleja el corpus Cordiam, se ve que hay un cambio interesante. El corpus Cordiam empieza, el primer documento es 1494, ahí ya hay indios, y acaba en 1905. En el siglo XV, del XV al XVII, es una sensación profunda de extrañeza, que debió ser recíproca, es decir, no saben qué hacer con el otro ni cómo describirlo, debió ser recíproca de los indígenas a los españoles, de los españoles hacia los indígenas, tanto por parte del nativo como por parte del español, pero en una situación muy desigual. También se ve que avanza y hay un choque cultural profundo desde el siglo XVI, pero así que da escalofríos ver en los documentos el choque cultural que debió suponer la llegada de los españoles y la desestructuración de su propio mundo. También hay un enfrentamiento y resistencia que está del 16 en el 17, la resistencia desaparece en el 18, entra un proceso de sometimiento y explotación que se ve bastante bien, muy bien documentado en el 17, y entonces hay un primer periodo que contiene estas cuatro fases: extrañeza, choque cultural, enfrentamiento, sometimiento, y después del 18 y 19 lo que hay es integración. Una integración que yo creo que es bastante falsa, porque quienes escribían eran desde el lado de los españoles, no escriben los indígenas. Cuando escriben los indígenas se nota este mundo de cortesías y de aminoraciones ya, o sea, el mundo de la reverencialidad desde 1500 y poco. Se ve una integración, se ve que continúa la relación asimétrica profunda y siempre el indio es inferior. Nunca, jamás, en toda la documentación de Cordiam, que es el único corpus que recoge documentos transcritos directamente de archivo por filólogos paleografiados, esos documentos provenientes, en este momento hay 4.300 y pico documentos, el más breve son 10-12 líneas y el más largo son 70 páginas. Y también tiene prensa, luego vamos a ver qué hace la prensa con los indios y empieza a tener literatura. Y solo América y escrito desde América. Por eso me parece que es sumamente representativo los datos que está arrojando este análisis. Muy tempranamente el indio deja de ser el nativo y forma un estamento más en este mundo de castas y se asocia y aparece en discurso junto con zambos, junto con mestizos, junto con mulatos. El zambo era un mestizaje de indio con negro. O sea, en este mundo de castas que ustedes pueden ver en el Museo del Virreinato, por ejemplo, en Tepozotlán, ¿no? Y hay una relación asimétrica de tutela de señores y siervos que posiblemente trajeron el derecho romano, y ese tutelaje del derecho romano que está ya en el mundo visigodo se solapa y reproduce y se junta con el mundo de Maseguales y Pipiltin que tenían en el mundo indígena. Había quien nacía señor, Pipiltin, y había quien nacía Masegual, que era el de abajo. La primera aparición de indio es un documento de la República Dominicana de 1494, manuscrito por Colón. Y lo quiero comentar porque muestra que todos los seres humanos somos duales. Y entonces Colón va a dejar la isla, ustedes saben que se movía por las islas y que incluso llegó al continente en alguno de sus viajes, va a dejar la isla y tiene que dejar a un adelantado. Y entonces le da unas recomendaciones al adelantado. Y dice, si se os alebrestan, o sea, si se levantan los indios, cortadle las orejas y las narices, porque es un castigo tan notorio que no se volverán a levantar. No hay que escandalizarse de Colón, era un castigo medieval absolutamente normal. O sea, sí hubo una gran insurrencia de indígenas, pero pues la historia es la que fue. A todos les queda claro que los archivos, los corpus, de alguna manera, quien llega a un archivo, quien llega a un ministerio público, no es el señor aburrido que todos los días va al mandado y ve telenovela en la tarde y se acuesta a las 8 de la noche. Ese señor nunca en la vida ha llegado a un archivo. La lengua que estudiamos, quienes hacemos historia de la lengua, tiene sesgos. Por un lado, sesgos cultos de la literatura, porque evidentemente nadie habla como escribía Lope de Vega. Y por otro lado tiene un sesgo, y es que tenemos que acceder a los archivos para encontrar la vida cotidiana, pero quien llega a los archivos, quien llega al Ministerio Público, quien llega al escribano del siglo XVII, que es el Ministerio Público de ahora, pues es el señor que está alborotando o el señor que va a pedir Mercedes también pedían como locos, los españoles trabajaban aquí 30, 40 años, se querían regresar a su tierra y entonces decían todas las hazañas que habían hecho y pedían y seguían pidiendo. Es decir, hay que ser un poco precavido porque lo que está reflejado en los corpus o es una lengua con una retórica especial, también la del habla cotidiana tiene una retórica especial, o bien es la lengua de quienes llegan a los juzgados. O sea, el señor aburrido o la señora aburrida que va al mandado con rebozo de bolita, esa no va a llegar al juzgado en su vida. Entonces, tomando esa precaución y teniéndolo presente, estamos reflejando la lengua cotidiana. Lo que es interesante es la proporción de indios contra españoles. En realidad, ustedes podrán decir, bueno, esto no es nada nuevo, o sea, esto ya me lo sé, esto se intuye. Bueno, pero es la primera vez que se da con datos en un corpus real con 5.000 documentos transcritos de archivo de 52 fondos documentales por 46 colegas que han autorizado el uso informático de este para hacer Cordiam. ¿Por qué van a ser mencionados los que escriben y los que tienen control? No hablan de ellos mismos, hablan del otro, hablan del indio, pero no hablan de ellos. Hay la mitad de menciones, de la proporción es a la mitad, 2.6. Indio duplica español, porque el que requiere ser nombrado, el que requiere darle entidad, es el español al indio. El español no tiene por qué nombrarse. Y lo más interesante es la asimetría social, se comprueba en la sintaxis, y las comparativas de igualdad del tipo tanto indios como españoles, o tanto españoles como indios, o así indios como españoles, o así españoles como indios, estoy yo viendo una asimetría que a lo mejor en la sintaxis se refleja de manera más simétrica, que no es tal asimetría. Y las comparativas de igualdad, que son este tipo de estructuras, tanto como, así como, solo hay en todo el Cordiam 7 casos con español más indio, así españoles como indios, una sola documentación con indio. En el principio van los españoles por delante y el indio por detrás. Así españoles como indios, tanto españoles como indios. Y también analicé coordinaciones copulativas. Bueno, los vamos a ver como grupo. Y entonces analicé cuántas veces aparece españoles e indios, español e indio, indio y español, o indio o español. Y en todo el corpus, 39 casos. El corpus Cordiam, para las fechas en que yo cerré este análisis, tenía 5.500.000 palabras. En 5.500.000 palabras hay 7 comparativas de igualdad y hay 39 copulativas de español con indio. 7 comparativas de igualdad de españoles con indios. Hay comparativas de igualdad de muchas otras etnias y de muchas otras entidades en el mundo, pero indios con españoles, 7. En estas dos construcciones sintácticas que son comparación y coordinación, en gramática se consideran que los dos miembros son equivalentes, al menos en la gramática sí son equivalentes. Tanto esto como lo otro, así esto como lo otro, esto y lo otro, la igualdad no es tan real. Primero, un ejemplo de Bolivia y los metales muy bajos de ley, lo cual tienen por cierto y por experiencia. Y lo dicen así españoles como indios que los benefician. Beneficiar es como beneficiar el café, es trabajar para alguien. Así españoles como indios. Es decir, la estructura gramatical sí es de igualdad, pero el contexto dista de ser de igualdad. Siempre ha tenido sospecha y entre ellos no se quieren ni se aman. Siempre tienen pleito y mala justicia, así españoles como indios, negros en la ciudad. Aparecen además los indios asociados a negros, a zambos, a otras etnias y castas. Y vean, la gramática nos dice que es igual, así españoles como indios, pero el ejemplo nos dice que es de asimetría social profunda. Y luego vean, en estas coordinaciones que son neutras y de igualdad en la gramática, que son desiguales en la vida real, que la copia, o sea, la cantidad de gente que era, no tiene al presente memoria, más de que había hasta 10 o 12 españoles e indios e negros. Como ven, casi no hay indios naturales. El adjetivo natural, que era el que dicen los antropólogos que así se denominaba a los indios, sí, así se les denominaba, pero en el siglo XVII desaparece casi ese adjetivo para denominarlos. Y vamos a acabar con el tratamiento más común que había en el siglo XVI, XVII, XVIII, que era el de don. Don no era un tratamiento propiamente de respeto. En América incluso se ve un poco anómalo, se prefiere señor, señora, pero don era un tratamiento normalísimo, como un tratamiento de respeto, pero no era de gran reverencia. El de gran reverencia era vuestra merced. ¿Cuántos indios están tratados con don? Don más indio, cualquiera sea el nombre del indio, o sea, la palabra indio, es 1.1%. En 11.237 casos solo hay 130 ejemplos donde un indio es tratado con don. Los otros don son 15.752 casos, posiblemente indios, pero no están identificados como tales en estos 15.000 y pico. Tardaron 40 años en darle un tratamiento de don a los indios en los documentos. Y mucho más tardío las mujeres, porque eran el mundo del servicio. Y esta es la primera documentación para México de una india tratada con doña. De doés natural, doña Inés, india que trujimos de México. Se desaparecen en el siglo XIX en los documentos, en la prensa no existieron prácticamente, no son noticia de nada. Se desaparecen por completo. Gracias.